Smart Cities, ciudades inteligentes, y ya tengo aquí a Agustín Magallanes, confeso, hincha de Nacional.
Totalmente.
¿Cómo vio el clásico?
Bien.
Me pareció un partido muy raspado.
Me pareció que en realidad la influencia de la gente colorada, digo, podía haber sido mejor, ¿no?
O sea, bueno, el golazo, una de cal y una de arena, claro.
Exacto, el golazo fue terrible, sublime, sí. Ahora ya... Yo igual digo que el error para mí sigue siendo de Fuchile, ¿no? O sea, en mi defensa, claro. Ahí surgió el problema, bueno, el tiro libre.
Claro, pues busca apagar el fuego y ahí, claro.
Sí, sí, pero bueno, se disfrutó, se disfrutó. Bueno.
Se disfrutó. Fue un clásico bastante
feo,
rústico,
¿no?
Pero sí. No hubo mucho fútbol bello, pero con el planteamiento de los técnicos era imaginable que iba a pasar eso. No había mucho que esperar, ¿no?
Y o sea, sí.
Bastante cerradito. Pero, Agustín, hablamos de Smart Cities, de ciudades inteligentes, y vos estuviste investigando un poco la cuestión.
Exacto. Bueno, la Intendencia de Montevideo hizo, bueno, distintas exposiciones en lo que se llaman ciudades inteligentes, uh-huh, en estos días de noviembre, ¿no? Al principio de noviembre. Y en esta ocasión elegí en realidad la ponencia de Cristina Buetti. Cristina Buetti es asesora de la Comisión del Estudio 5, que trata los temas de medio ambiente y cambio climático, y también de del reciente estudio 20, que es que se estableció en junio de 2015, que trata del Internet de las Cosas y sus aplicaciones, incluidas las ciudades y las comunidades inteligentes. Bueno, se considera que es más bien un referente, un punto focal para el medio ambiente y el cambio climático, así también para Latinoamérica. Y bueno, pertenece ella a la oficina de la Organización Internacional de Telecomunicaciones. Que la pueden googlear si quieren. En realidad será UIT.
UIT.
Exacto.
A ver, vamos a googlear.
Y bueno, ella habló un poco de lo que son las ciudades
comprometida para conectar el mundo, es el eslogan.
Exactamente.
Acá estamos.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones. Después ella va a hablar un poco de la organización, pero cabe destacar que es de las más antiguas que existen. Uh-huh. Digo, data de 1865 y tiene una influencia...
El siglo traspasado, digamos.
Exacto. Es una de las primeras organizaciones de la ONU, que se creó en 1945. Como que nuclea esta organización hoy en día, que tiene más de un centenar, ¿no? Y bueno, con sus tíos ciudades inteligentes... ¿Qué se te pasa por la cabeza?
Y mirá, a mí cuando escucho el término ciudades inteligentes, se dejo volar un poquito la imaginación. Pienso en los supersónicos. ¿Te acordás de la serie de Ana Barbera?
Sí, sí, sí.
Donde ellos
total
volaban en autos voladores. Hoy dimos la noticia de que aparentemente van a existir los autos voladores.
¿En serio?
En unos años.
Yo creo que... Creo que vos estarías recontra copado con las botitas de McFly, ¿no?
Sí, también. Y no, ciudades inteligentes, pienso en ciudades que... cuya interfaz y cuya amigabilidad con el ciudadano es buena o muy buena y le facilita la vida allí en la ciudad. Me imagino ciudades muy grandes que aprovechan la tecnología para organizarse mejor en el siglo XXI, justamente con todo lo que las tecnologías hoy en día son de alcance bastante popular, y bueno, usar esto en pro de cierta organización. Eso es lo que yo me imagino. Tú tendrás tus matices.
Bien, en realidad lo que traigo un poco es la... definición que hizo esta organización que estamos hablando, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en junio del 2014, para hablar que una ciudad inteligente y sostenible es una ciudad innovadora que aprovecha las tecnologías de la información y la comunicación, que abreviamos en TICs, ¿no? Que
las
es
TICs,
término más conocido, y otros medios para mejorar la calidad de vida, la eficiencia del funcionamiento y los servicios urbanos, además de la competitividad, al tiempo que se asegura de que responde a las necesidades de las generaciones presentes y futuras en lo que respecta a los aspectos económicos, sociales y medioambientales.
Larguita la definición, ¿no?
Sí, es un concepto...
un tren de varias partes, de varios vagones, hay bastantes cosas para ir diseccionando.
Bastante difícil de negociar también, porque vamos también a escuchar un poco la visión en realidad de cada ciudad muy particular, ¿no? Cuando pensamos en una ciudad inteligente, no es lo mismo, por ejemplo, Roma, Florencia, Buenos Aires y Montevideo. Porque...
Y de todo Tokio.
Exacto. Porque la parte de infraestructura cuenta y mucho, pero bueno, lo que se plantea aquí un poco es utilizar la tecnología en pro de una mejor calidad de vida, y eso también tiene sus riesgos, ¿no? Hay varios investigadores, sobre todo de Estados Unidos, de la Universidad de Nueva York, se han hecho un estudio de que, claro, se está dando mucho poder, porque a determinadas empresas o determinados organismos, de manejar detalles.
Me parece que cuando vos arrancás a hablar de eso, es como que sobrevuela la palabra tecnocracia, como...
Que también se pone, por ejemplo, en duda si esta necesidad surge a partir de los estados de mejorar la eficacia de ellos, o si en realidad surge de las empresas con un fin y una motivación económica, claro, una oportunidad, porque son negocios multimillonarios.
Claro.
Pensemos que hoy en día, por ejemplo, hasta se plantea poner computadoras en los autos para que hablen entre ellos, o sea, lo estoy tratando de hacer más esquemático, de manera de que eso en una central pueda gestionar el tráfico. Y que vos, por ejemplo, te des cuenta en tiempo real de que a 3 cuadras está trancado. Entonces, por lo tanto, tú tenés que doblar 2, desviarte por acá, desviarte por allá, y vas a llegar a tu destino. Pero, o sea, eso conlleva una personalización de nuestro concepto, me parece, de lo que es la movilidad urbana. Uh-huh. Y bueno, y también una movilidad urbana que es creciente, ¿no? Hay datos bastante, bastante alarmantes que, bueno, lo vamos a ver ahora en la ponencia de Huetti. De 70% de población para el 2050 viviendo en áreas urbanas. Entonces hay un proceso de urbanización que a su vez se pretende mejorar y hacer más eficaz, pero bueno, todo eso, lo que estamos hablando del famoso Big Data, son temas, me parece, bastante serios a tratar. ¿Por qué? Son detalles de dónde nos movemos, en qué horario, estamos hablando hasta de controlar la basura, para que más o menos se tenga una dimensión de lo que conlleva decir, bueno, una ciudad inteligente, que también tiene que ver con el concepto del Internet de las Cosas, que está muy en moda hoy en día, que, bueno, no sé si has escuchado algo, Internet de las Cosas, por ejemplo, una heladera, que te llega a decir que te quedaste sin comida, por ejemplo.
No, el otro lo que escuché fue que Bob Dylan arrancó a hablar con una IBM, con una computadora IBM que te va a hablar. Eso fue lo que escuché, pero...
Ah, bien.
Me imagino que va por ese lado, ¿no?
Como la película.
Ah,
exacto. ¿Cómo? Era, ¿cómo era el título?
No recuerdo, pero escuché eso de Bob Dylan hablando con una IBM.
Sí, es Bob Dylan, ¿no? Sí. Se le permite.
Se le permite, no.
Bien, bueno. Entonces, en realidad me parece también un poco destacar, hay una nota en El País de Madrid que habla un poco, ¿no?, de las ciudades inteligentes, que dice demasiado inteligentes, ese es el nombre de la nota, y lo que plantea es que la tecnología ha moldeado históricamente la vida de las ciudades, ¿no? Si pensamos el telégrafo, las redes eléctricas, los trenes, los tranvías, y se toma en realidad el coche como la revolución de todo esto, porque lo que hizo fue... Exacto, el coche,
claro,
el automóvil.
La autocracia, las ciudades están más pensadas para los automóviles que para las personas.
Porque se convirtió de alguna manera, se concibe como un símbolo de libertad personal, ¿no? Entonces, en torno a lo cual se organizó la ciudad.
Bueno, vos, no sé si esto es un comentario muy breve, pero un mundo feliz de Aldous Huxley.
Total.
Lo que se veneraba era el Forte. Era antes o después del invento del Forte. Sí. Como el automóvil, en esta ficción, moldeaba la evolución histórica a tal punto que, bueno, era como una especie de Cristo, ¿entendés? En esa cultura futurista, sí, que Aldous Huxley pintaba muy bien en un mundo
y
feliz,
la semilla,
¿no?,
del American Way of Life,
sí,
¿no?
Por supuesto,
o sea,
por
hay historias de esa época para que veamos la dimensión que tiene este tema, que había gente que prefería tener un Forte antes que tener una bañera en su casa,
sí, totalmente.
Y esto es real porque,
sí,
o sea, se convirtió en un símbolo,
bueno,
¿no?
Los Cadillacs, por ejemplo, hay infinitas cantidades de canciones en los 50 que veneraban el Cadillac,
claro.
El automóvil como un objeto, casi como un tótem venerado por toda la cultura pop. O sea, los chicos también tuvieron acceso en los 50 a los autos, o sea, toda esa cuestión del automóvil y las ciudades que también que fueron moldeadas y remoldeadas y recodificadas. La cuatro ruedas, ¿no? No a las dos patas.
Totalmente. El tema también es que eso generó grandes problemas. Uh-huh. Y hasta desde el punto de vista urbanístico. Yo tuve la oportunidad de hablar con dos urbanistas de la Facultad de Arquitectura para hacer una nota del tráfico en Montevideo. Me decían que en realidad lo que se hizo, por ejemplo, en Nueva York en los años 60, de construir puentes y calles por todos lados, levadizos, subterráneos, lo que fuera, lo que generó fue que el problema nunca lo llegaron a resolver. Porque entre esas cosas estaba que siempre aumentando el parque automotor, porque por un tema de, digámoslo así, de modelo económico o cosas más exógenas, pero que hacían el resultado urbanístico, que en realidad siempre quedaba corta la infraestructura y lo que hacía era atestarse, y eso son cosas que se viven hasta hoy en día. Tú vas a Manhattan, por ejemplo, y para recorrerlo, ¿por qué la gente ya se acostumbró a moverse, por ejemplo, en subte? Porque sabes que es imposible moverte en auto. O sea, podés hacerlo, pero para los tiempos que vos más o menos precisás manejarte, resulta algo utópico, ¿no?
¿Por qué? Las caderas, los 10.000 autos.
Total, los 50 millones de turistas que se lograron mantener en estos últimos años. Entonces, este problema, me parece, de las ciudades es un tema bastante actual que me parece que debería ser tratado, y es así como Esta persona, Cristina Huete, que bueno, ella es doctora de la Facultad de Ciencias, Derecho y Cooperación Internacional de Florencia, que después trabajó en un proyecto en la Universidad de Malta y luego ingresó en el año 2004 para la Unión de Internacional de Telecomunicaciones. ¿Escuchamos un poco la ponencia?
Es una de las áreas emergentes del mundo que está teniendo un desarrollo y un crecimiento muy fuerte. Para el fin de 2015 habrá más de 7.000 millones de suscripciones de celulares, lo que corresponde casi a una tasa del 97%. Entonces decimos que podemos decir que todo el mundo tiene acceso a por lo menos a un teléfono móvil, y eso nos ha cambiado mucho la vida, en el sentido que no solo utilizamos la telefonía fija como había algunos años, pero también el utilizo de la telefonía móvil que tiene un impacto en los servicios que se utilizan en las ciudades. También nuestras ciudades han cambiado. ¿Qué es una ciudad inteligente y sostenible? Justamente como comentaba el orador anteriormente, hay varias definiciones. Bueno, la OIT ha desarrollado una, y seguramente lo que se puede considerar es que las ciudades son centros de innovación que impulsan el desarrollo económico. Para el 2050, el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Entonces estamos viendo claramente que hay una tendencia a mudarnos de zonas rurales a las ciudades, y la población urbana aumenta en 2 personas por segundo, que es un número increíble. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, como organismo especializado de Naciones Unidas, está trabajando en este tema hace varios años. Es la OIT. Es también un organismo mundial de estandarización. Tenemos una colaboración muy fuerte y única entre la membresía pública y privada. La Unión Internacional de Telecomunicaciones es el único organismo de Naciones Unidas, y de hecho el más viejo de todas Naciones Unidas, que tiene una membresía de 193 Estados miembros, más que 700 miembros del sector privado y casi 100 universidades. ¿Y qué es una ciudad inteligente y sostenible? Específicamente, la OIT desarrolló una definición que ahora es un estándar internacional. Hemos hecho con la idea de considerar que es importante para las ciudades tener en cuenta los aspectos que no siempre se tienen en cuenta, por razones económicas, por razones políticas. Una es la sostenibilidad, y de otro lado el concepto smart o inteligente. Hay varias ciudades en el mundo que están utilizando las telecomunicaciones para mejorar su servicio público, y claramente hay una tendencia a utilizar la tecnología en ese sentido, donde el concepto smart tal vez es considerado más importante que la sostenibilidad. Hay un ciclo de transición de 6 pasos que estamos aconsejando a todos los alcaldes, y en esto consideramos que también Montevideo tiene una ventaja para implementar su propio plan, su propio master plan, considerando los 6 pasos que son que empiezan con la idea de establecer una visión, que es muy importante, cuáles son las prioridades políticas de la ciudad, claramente la importancia de identificar los actores relevantes para la ciudad, y después cuáles son sobre todo los objetivos, y en este sentido es importante el desarrollo de la infraestructura apropiada de ciudades inteligentes y sostenibles, y un desarrollo de servicios por medio de la integración de servicios urbanos existentes. Sabemos muy bien que hay algunas ciudades donde, por ejemplo, es el caso de Dubái, es una ciudad muy nueva, claramente la infraestructura está construida en los últimos años mucho más fácil que que otras ciudades como por ejemplo Florencia, donde hay una arquitectura, una infraestructura, y claramente con los alcaldes es mucho más difícil el desarrollo de servicios urbanos y tal vez tener en cuenta del patrimonio cultural que tiene una ciudad. Pero lo mismo pasa un poco en Montevideo, y en esto el tercer paso es el compromiso político, es uno de los puntos clave, porque claramente todo el consenso y apoyo para la implementación de la visión de objetivos es fundamental. No es un camino que se puede hacer a solas, es un camino que el alcalde tiene que empezar con claramente no solo con su apoyo político de su propia pertenencia, pero también con todos los actores que están involucrados en el desarrollo de las ciudades. En esto, por ejemplo, las academias, la ONG, el sector privado y claramente todos los departamentos que están involucrados. El cuarto paso es el establecimiento de un plan maestro que claramente sea factible por la ciudad. No pensamos que haya un plan maestro que se pueda utilizar por todas las ciudades, es imposible. Cada ciudad tiene su propia identidad y hay algunas características que es muy difícil, por eso es muy difícil tener un plan maestro universal. Nosotros hemos desarrollado un ejemplo donde hay varias características y claramente puede ser utilizado como considerado como un muy buen ejemplo, pero después es importante adaptarlo justamente a la ciudad y a la necesidad de la ciudad. El quinto paso es más con respecto a la supervisión, al análisis y la evaluación de los resultados y sobre todo de la implementación del plan maestro. Y en esto claramente el uso de los indicadores es muy importante. Después, al final, la identificación y la planificación son pasos claves, porque claramente una ciudad siempre está en movimiento, hay cambio de población, cambio cultural, hay cambio también generacional, entonces claramente los alcaldes tienen que considerar a la ciudad no como un plan fijo y actualizarlo constantemente. ¿Cómo sabemos que una ciudad es inteligente y sostenible? Es muy difícil. Creo que hay varios periodistas y no hay ninguna ciudad que no dice que es inteligente o sostenible. Yo por lo menos no he visto ninguna que dice que no es inteligente o que no es sostenible. Tal vez hay algunas ciudades que tienen el wifi que dicen que son ciudades inteligentes o tienen una infraestructura de maravilla y piensan que son inteligentes. Entonces, ¿cómo se puede justamente medir la inteligencia y sostenibilidad? Bueno, en esto creo que los indicadores pueden ser una herramienta, por lo menos utilizada por los alcaldes, una herramienta en este sentido que puede ser no solo una herramienta por los alcaldes, sino también por los representantes de gobierno. Entonces, el ministerio y el departamento que están encargados claramente del manejo del agua, energía
Bien, escuchábamos una parte de la ponencia de Cristina Huetti el pasado jueves, el intendencia de Montevideo, y no sé si más o menos va planteando, ¿no?, pasos a tener en cuenta que son bastante particulares, ¿no?, a tener una visión hasta pasar por la, digámoslo así, la vocación y el interés político de que esto salga. Y lo que es bastante llamativo es que esto es necesario con un acuerdo que trascienda los partidos políticos actuales. Porque claro, yo después hablaba, digo, si tenemos un poquito de tiempo, una breve entrevista que le hice de 2 minutos, que esto tú lo estás invirtiendo, que se puede llegar a materializar en 2-3 años, y tú la inversión la ves en un futuro. Porque estás invirtiendo mucha tecnología, estás cambiando la matriz de cómo es el funcionamiento de muchos sistemas actuales, y además estás incorporando infraestructura constantemente. Entonces, es un gran desafío que parece que la Intendencia de Montevideo, por lo menos, lo está discutiendo, ¿no? Lo está poniendo arriba de la mesa en los primeros meses de la nueva gestión de Martínez, de Daniel Martínez. Entonces, digo, por lo menos es interesante escuchar, digo, la ponencia que hizo Cristina Huetti no es la única, ¿no? Habían empresas, sobre todo, que mostraban el caso de ciudades italianas, de ciudades españolas como Barcelona, que son ciudades de punta en todo esto. Y también hay ciudades de Latinoamérica que marcan un perfil bastante fuerte. Ella, ahora en esta segunda parte, si te parece, dice dos preguntitas con Cristina Huetti. ¿Cuáles son los mayores desafíos que tiene Montevideo para poder empezar a implantar esta noción?
Bueno, seguramente da un punto de vista de sostenibilidad, Montevideo es una ciudad que tiene que tener en cuenta el utilizo de las TIC por el ahorro energético, también la reducción de gas invernadero, el manejo de residuos y también de residuos eléctricos y electrónicos, eso es muy importante. El transporte público, como hemos visto hoy, por ejemplo, hay varias herramientas y servicios que se pueden utilizar para mejorar el servicio de transporte público. En esto Montevideo creo que toda la parte de smartness, como la llamamos, tiene que ser mejorado. Seguramente hay varias iniciativas que creo son muy importantes, y después el desarrollo, como hemos visto, de un plan maestro es muy importante.
¿Usted participa también en el plan maestro?
Sí. Y nosotros apoyaremos la ciudad, y claramente como organismo de Naciones Unidas quedamos a las órdenes por lo que necesitan los ciudadanos, que para nosotros son sobre todo la fuente de inspiración de nuestro trabajo y sobre todo el objetivo final. Los objetivos establecidos por los alcaldes tienen que ser objetivos compartidos por los ciudadanos y sobre todo apoyados. Es muy difícil desarrollar un plan maestro y también realizarlo si no hay un apoyo necesario y sobre todo si no se consultan.
De las ciudades de Latinoamérica, ¿cuál considera que es una referencia hoy en día y por qué motivos?
Bueno, hay varias. En casos, por ejemplo, hay la ciudad en Colombia, de Medellín, que ha hecho varios pasos. Hay varios y no por eso quiero decir que es la única. Hay, por ejemplo, la ciudad de Curitiba en Brasil, que es una ciudad muy sostenible, pero tampoco se puede decir que es una ciudad que está invirtiendo mucho en la parte de inteligencia. Entonces, a veces el balance entre inteligencia o smartness y sostenibilidad no siempre es fácil.
Bien, estas son las palabras de la asesora de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que bueno, también le pregunté unas cuestiones de lo de Uber, pero me dijo que es un tema que es bastante complicado, que hay que negociarlo, la regulación. En estos momentos se está tiene una reunión el equipo de técnicos de la Intendencia con los técnicos, o se supone, el personal de Uber en este momento, la Intendencia, que van a ver cuál es el acuerdo que se puede llegar. Y bueno, no es un tema fácil. No es un tema fácil, y para eso la nota que yo les dije, quizá que fue un tema de Fede Ratas, que se llama Demasiado Inteligentes, es una nota del País de Madrid, en una sección que se llama, un suplemento, se llama Ideas, que un poco ilustra y la situación actual de las ciudades. No sé qué te parece, Isma, este tema. Digo,
me parece un tema interesante, un tema que seguramente estemos analizando, deconstruyendo poco a poco, porque es un tema que se está poniendo bastante en el tapete, como vos decías, al iniciar tu nota de hoy. O sea, las ciudades inteligentes es algo que es una tendencia mundial, que bueno, que uno se ve maravillado por ciertas ciudades y que uno en cierto sentido piensa, bueno, quiero un poquito de esto a la mía. Me parece que Montevideo está haciendo eso, y aunque sea poniendo en cuestión estas temáticas. Me llamaba la atención el tonito de voz de la mujer que hablaba recién.
Sí, una señora políglota, ¿no? Habla francés, inglés, bueno, y español fluido, y que va viajando por el mundo. Ya se va a quedar aquí en Uruguay, porque como dijo, va a ser el plan maestro de lo que pretende Montevideo como ciudad inteligente, que es un desafío que se propone. Y bueno, quiero leerles en realidad una parte que es de esta nota, ¿no? Del País de Madrid, que habla Adam Greenfield, que él habla de que el potencial de la tecnología para las metrópolis es enorme, ¿no? O sea, pensemos que son sensores que pueden apagar y prender las luces de los edificios, que el pasaje de gente de manera automática, la recolección de basura inteligente, que por ejemplo se llenan, ¿no? Pensémoslo, los tanques de basura, y que en realidad lo vienen a buscar. Y no es casual también que Abu Dhabi, en realidad la ciudad de Dubái, se proponga ser una de las la primera ciudad inteligente, o de cambiar toda su plataforma, porque bueno, el sentido estratégico que tiene ubicado, ¿no?, en el centro entre Europa y China, ser un hub, que es lo que se llama, que es la conexión entre distintos vuelos, y en ese paraíso, digámoslo así, contemporáneo, claro. Contemporáneo porque tiene distintas situaciones, sí. Pero se propone ese desafío. Entonces eso parece ser un tema de dinero, por cómo vemos en esta ciudad de Dubái.
Claro, una ciudad riquísima, ¿no?
Riquísima. Y un tema de, claro, la voluntad política de querer llevarlo adelante.
Bien. Bueno, cerramos por hoy, ¿te parece?
Totalmente. Bueno, muchas gracias y nos vemos el miércoles.
Dale.